mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays.
Bueno, son 7 minutos los que pasan de la una. En mediodía en COPE más Cantabria estábamos saludando a nuestro invitado. Nos hace mucha ilusión reunirnos de grandes especialistas como el doctor Carlos Manrique, que hoy nos acompaña. Buenos días.
Hola,
doctor.
Buenos días,
gracias. Le preguntamos qué tal, sigue haciendo fresquito en la calle y dice, bueno, no está mal, no está mal, ha bajado bastante la temperatura, 17 grados, el caso es que ha subido uno respecto a las 12 en las que comenzábamos el programa. Bueno, la nueva evolución de la odontología queda muy patente en Manrique y Pedraza, es un centro de especialidades odontológicas y tratamos de poner en valor esos tratamientos avanzados, ¿no?, que se llevan a cabo en su clínica que está en la calle Valleciergo número 11, toda una evolución en un nuevo concepto de diseño y salud bucodental, en la que el doctor, junto a su señora, la doctora, que aquí lo contamos
sí,
casi todo,
Ana Pedraza,
bueno, pues llevan adelante los diferentes tratamientos que allí se plantean. Hoy queríamos hablar de una enfermedad que es más común de lo que podemos pensar, y lo tengo muy claro, además porque yo he padecido de ella, enfermedad periodontal, que te puede llevar a unas cirugías
importantes.
Y bueno, las que se sufre un poquito, bueno, no porque realmente los dentistas nos hagáis daño, ¿no?, pero sí conlleva, bueno, pues que te abran la encía,
sí,
que te lo limpien, luego
cositas,
te cierran con unos puntos, y eso luego lleva un proceso de recuperación un poquito largo. Bueno, doctor, ¿qué es la enfermedad periodontal?
Bueno, pues la enfermedad periodontal es una enfermedad que nos afecta en gran medida a muchas personas. Es decir, es una enfermedad que ya la Sociedad Española de Periodoncia habla que ronda casi el 40% de la afectación en la población en general. Y depende de cada país, eso puede aumentar o disminuir. Es una afectación a nivel de las estructuras que rodean el diente. Las estructuras que rodean el diente son la encía, afectación de la encía, afectación del ligamento periodontal que rodea la raíz del diente, afectación del cemento radicular que también rodea el diente y la afectación del hueso. Es decir, es una afectación importante porque si tenemos un grave trastorno de todo este tejido, podemos incluso llegar un momento a perder el diente por avulsión directa del diente, porque se caiga o porque produce infección, inflamación y hay que retirarlo y no se puede mantener.
¿Y por qué se llega a esto? Quiero decir, me consta que hay un componente genético muy importante, pero supongo que haya otros factores, ¿no?, que hagan aparecer esta enfermedad.
Es multifactorial, es una enfermedad multifactorial, pero sí que es cierto que el componente genético es muy grande. Es decir, si nuestros padres y abuelos padecieron de enfermedad periodontal, es decir, más concretamente en este caso de periodontitis, y ha habido esa pérdida de hueso, nosotros somos también susceptibles a poder sufrirla. Pero hay que tener en cuenta que también hay otros factores, como el tabaco, que al final el tabaco pues nos lo encontramos prácticamente en todas las afecciones a nivel general del cuerpo, el alcohol, el estrés, enfermedades sistémicas como pueden ser la diabetes, fundamentalmente la diabetes cuando no está controlada, determinados medicamentos también nos pueden producir esta alteración a nivel de la enfermedad periodontal. Y también es muy importante tenerlo en cuenta que puede producirse en el embarazo y en la menopausia. Por eso incidimos mucho en mujeres embarazadas, en esos cambios hormonales que se producen, el tener un buen seguimiento y un buen control de las enfermedades periodontales si la hubiera, incluso que se pueda iniciar en ese momento para que no vaya más y tenerlo controlado.
Pero,
tenemos que tener en cuenta que estas bacterias son varias, tenemos muchas, tenemos la Porphyromonas gingivalis, tenemos la Treponema dentícola, Tenemos la Actinomycin comitans, que es una de las más importantes. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos herramientas muy importantes para poder detectarlas y para poder tratarlas. Una de las detecciones que hacemos muy importante es hacer un cultivo en la boca. Cogemos estas bacterias, cogemos con una torunda de algodón al final, las mandamos al laboratorio y nos dice qué cantidad de bacteria hay y qué bacterias hay. Y sobre todo, y lo que es muy importante, si pasan el umbral de patogenicidad. Es decir, ese umbral de patogenicidad, si se ve superado, empieza ya a hacer la alteración a nivel de lo que hablábamos antes, de las estructuras que rodean el diente. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir en todo el tracto digestivo es una eubiosis, que se llama. Es decir, que todas las bacterias que tenemos de manera natural en la boca estén en equilibrio. Cuando no están en equilibrio por determinados factores, como hemos dicho antes, pues empiezan a afectar a la boca en determinadas maneras. Tenemos que tener en cuenta que en la boca se inicia el proceso de la digestión, no se hace en el estómago solo. En la boca tenemos en la composición de la saliva, pues enzimas como es la amilasa, que lo que hace ya es transformar determinados hidratos de carbono, como pueden ser azúcares, como puede ser almidón, en sustancias más pequeñas para empezar todos esos procesos digestivos. Y en esos procesos digestivos, junto con la saliva, pueden empezar a aparecer alteraciones a nivel de la superficie del diente, como es la acumulación de placa o lo que también se denomina sarro, que eso favorece todavía más la inflamación y la afectación a nivel periodontal.
Doctor, como ha dicho que hay algún componente genético, ¿hay alguna edad en la que haya que estar más alerta que otra, en la que haya que hacer esa revisión?
El problema de la enfermedad periodontal es que puede aparecer a cualquier edad. Y es una enfermedad silente. No avisa en la mayoría de las veces, no duele, no es como un dolor que podemos tener un cólico estomacal, no es un dolor en la pierna, no es algo que nos lo diga realmente que nos está pasando. Hay veces que determinados signos nos tienen que dar indicación de algún problema a nivel periodontal, como puede ser el sangrado. Sangrado o bien espontáneo, que de repente sangre en las encías, o después de un cepillado dental, no debe ser normal. Cuando una encía está fuerte, está sana, tiene que ser lo suficientemente estable como para no sangrar. ¿Qué es lo que estamos produciendo cuando hacemos ese cepillado? Es barrer lo que es el resto de alimento que hay, y si hay una pequeña inflamación, o una inflamación mayor, se produce ese sangrado porque hay acúmulo ahí de bacterias.
No sé, me imagino el bruxismo, por ejemplo, o la gingivitis. ¿Es algo parecido? ¿Es un estadio menor que esta enfermedad periodontal?
Vamos a plantearlo de la siguiente manera, es decir, la enfermedad periodontal serían las enfermedades que afectan lo que serían las encías, la gingivitis sería un estadio inicial de una pequeña inflamación de lo que sería la encía, pero no hay un proceso de destrucción ósea. Y la periodontitis sí que habría ya un proceso de destrucción ósea en el que podría haber una afectación en recesiones de encías, que incluso vemos como raíces del diente, algunos pacientes no tienen que ver la raíz del diente, ahí hay una pérdida de hueso, sería periodontitis. Y luego ya el bruxismo, estaríamos hablando del apretamiento de los dientes, del frotar los dientes y el desgaste en sí del diente.
¿Y cómo puede afectar esta enfermedad al resto de los dientes o incluso a los implantes, si los tuviéramos?
Sí, es un problema importante, porque al final las bacterias no controladas de la boca nos van a producir una pérdida de lo que es todo lo que es la estructura de soporte del diente, van a hacer que ese hueso se vaya perdiendo paulatinamente de manera silente, y esto puede ocurrir en dientes y puede ocurrir en implantes también. Y también de manera silente, es decir, ese implante que se ha colocado en su posición con todo el hueso que le rodea, va perdiendo el hueso paulatinamente por esas bacterias que van haciendo un caldo de cultivo y van haciendo que al final la inflamación que se produce, el hueso se va retirando.
¿Y cómo podemos, al no tener ningún tipo de sintomatología, prevenir?
Avanzar, adelantarnos.
Captado la enfermedad periodontal, ¿cómo podemos tratarla?
Fundamentalmente lo que dices, Jaime, es importantísimo, es la prevención. Hoy en día la odontología se basa fundamentalmente en la prevención más que en el tratamiento, es decir, coger de antemano los problemas que se ve que pueden ocurrir y darle una solución antes de que ocurran. Y así, cualquier cosa cogida de antes siempre va a ser mucho más solucionable, va a tener una solución mucho más sencilla que después si tenemos algún problema mayor. El cepillado dental es fundamental. Cepillado dental, bien sea manual o bien sea eléctrico, pero que haya un cepillado mínimo 3 veces al día, y si no, al menos pues 2, o lo ideal sería en cada comida, pero sí que haya un hábito de cepillado, que eso es muy importante. Eso en cuanto a la prevención. Y luego, en cuanto al tratamiento de la enfermedad periodontal, determinará sobre todo el estadio de la enfermedad periodontal. No es lo mismo un inicial, uno medio o uno ya avanzado. Entonces tenemos que ver en qué situación está y luego a partir de ahí qué tratamientos son los más indicados. Por ejemplo, si igual hiciera falta, si hay placa ya subgingival, es decir, ese sarro que se coloca en la superficie del diente, se mete por debajo de la encía, igual hay que hacer un desbridamiento de todo ese placa que se ha colocado debajo de la encía. Normalmente suelen ser con alisados, o sea, con raspado y alisado radicular, de una manera mecánica, a veces incluso con fresas especiales para la zona de la raíz, a veces con láser de diodo también, que funciona muy bien para retirar esas estructuras. Y en ocasiones, como bien decía Cristina al principio, pues hay que hacer cirugías periodontales, que es elevar las encías, limpiar todo bien y liberar el hueso de toda esa carga que tiene y suturar las encías. Pero son tratamientos ya más avanzados que intentamos evitarlo si se puede. Si no se puede, pues hay que hacerlo. Al final es intentar mantener el diente de la mejor manera posible y lo más estable, y con los implantes igual.
En la calle Valleciergo 11 de Santander está el doctor Carlos, la doctora Ana y bueno, pues todo el equipo que allí trabaja diariamente. Es un gusto, de verdad, poder contar con su experiencia en este programa y solucionar asuntos como el de hoy.
Un placer poder, sobre todo, hablar de ello y que la gente sea consciente un poco de la importancia que tiene la salud bucal.
Gracias, que tenga un buen día.
Gracias, Cristina, Jaime.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¡Colores, colores, colores!
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander. Tenisol, nuestras tiendas, y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Gracias a BM, con Patricia Arriaga en la Dirección General de Tráfico, última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues en esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Eso sí, precaución porque registramos tráfico irregular en la A67 a la altura de Bárcena, de Pie de Concha, en sentido sur, en sentido a Reynosa. También recordamos que en esta A67, pero a la altura de Somaoz, hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos.
Bueno, gracias, Patricia. Había amanecido muy despejadita la mañana, pero creíamos que no. Pero van a volver las precipitaciones, chubascos débiles, de mayor intensidad por la zona suroeste, con máximas que hoy oscilan entre los 13 grados de Reynosa. La máxima de Cantabria serán 20. Se queda en Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Torrelavega. ¿Qué va a ocurrir mañana miércoles? Pues tendremos de nuevo rachas muy fuertes del sur y suroeste en la cordillera y en las zonas expuestas del interior. No se descartan tampoco lluvias débiles y chubascos dispersos y de nuevo más probables intensos por el suroeste, con mínimas que estarán entre los 8 y 15 grados, las máximas suben ligeramente entre los 16 y los 22.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, 1:21 y aquí están dos grandes avispas que de nuevo nos acompañan esta temporada.
Como suele ser habitual, tenemos sí, grandes invitados, tertulianos, avispas, que vienen a analizar la actualidad política y social de Cantabria.
Antonio Sainzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Te hemos vuelto a ver desde antes del verano, ¿todo bien? Bueno, bien ¿tranquilidad? Bien, todo bien. ¿Total?
Estupendamente, es se pasó el verano, ahora ya viene el fresquito, viene ya los tiempos.
Ha tardado, ¿eh? Ha tardado en llegar, se ha alargado la temporada más de
sí,
lo...
Sí, no, ¿eh? ya habéis visto la patronal de hostelería, cómo le ha pegado un viaje a esto de las subidas y del negocio, y están contentísimos y felices, ¿no? Lo subieron todo y ahora resulta que seremos los santanderines quienes tengamos que seguir pagando los precios a precio de oro, la hostelería en sí.
O sea, pero que bueno. Ese dicho de se hace el agosto, esto se ha hecho ya extensible.
Es que ese es el tema, no claro. Solamente se hace el agosto coyunturalmente por los plazos de los meses que vienen siendo habituales como meses buenos de verano aquí, sino que ya puestos, ¿para qué lo vamos a cambiar? Dejemos que el café siga siendo 1,50 o dejemos que la cerveza siga siendo casi a 2 euros el cachi.
Pero todo sube, todo Antonio, sube, todo sube, y para todos también, y la hostelería también protesta y dices que a mí me sube también todo el género.
Ya.
A ver, Rubén Gómez, que está aquí por aquí.
¿Cómo estás? Bueno, profesor. Ahora
expolítico, ¿cómo
expolítico,
decimos?
Profesor, sí.
Sí, es de que, todo un poco.
Nos pasa con Antonio, ¿eh? Digo, sindicalista, exsindicalista, no. No soy un sindicalista activo.
Esto es. Bueno, yo en el caso de la política soy un ex contento y orgulloso de haber sido en su día y de ahora ser ex.
Bueno. De las dos cosas. A ver, estás con Antonio, que todo sube, pero que nos molesta, ¿eh? Que suba prácticamente toda la cesta de la compra, la cerveza, el café.
Hombre, es una realidad objetiva. Primero que todo sube y después que nos molesta. Pues nos gustaría que no subiera, evidentemente. Pero no es una cuestión sesgada de que suben unas cosas y otras no, sino que, bueno, vivimos en un momento en el que se ha instalado esa inflación, que ya la estamos dando por normal, y nos afecta a todos, pero evidentemente a las empresas también. ¿Y eso en quién repercute? Cuando repercute en las empresas, repercute en... al final los consumidores, en sus clientes, que también tienen que, evidentemente, sufrir y pagar las consecuencias de esas subidas. Hay otras subidas con las que reconozco que no estoy tan de acuerdo.
A ver, enumeremos. A ver.
Y de hecho, vengo bastante molesto de una temporada para acá con el Ayuntamiento de Torrelavega, que es donde pago impuestos desde hace un par de años.
¿Cuántos hay para todos? Santander de Antonio.
Sí, bueno, pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que me hizo... Ha habido una cosa que me ha hecho mucha gracia.
A ver.
En el presupuesto de este año se bajan los impuestos. El Ayuntamiento de Torrelavega. Curiosamente, este año, que ha sido año electoral, pasan las elecciones y ahora lo subimos, porque es que nos afecta la inflación. Con esas cosas, que eso ya sí es una cuestión sesgada y discrecional total absolutamente, pues oye, eso sí que me ofende especialmente. Lo otro me molesta, pero pues oye, es desgraciadamente es lo que hay. Ojalá tuviéramos alguna manera de
pero solucionar. Ha subido mucho, un tanto por ciento que llamativo. O sea, ¿tú cuánto lo has notado?
Bueno, lo notaré el año que viene.
Ya.
El problema es que el ayuntamiento... A mí lo que me ha ofendido es la argumentación. Subimos porque la inflación está afectando al ayuntamiento. No, oiga, la inflación afecta principalmente a los vecinos. Y si usted además me sube los impuestos, me va a afectar la inflación y su subida de impuestos. Si fuera para darme mejores servicios, yo me callaría. Pero como al final esto para lo que es que hemos pasado las elecciones y de repente asesores que no existían hasta hace 3 meses, ahora existen. Porque, bueno, se han quedado libres, porque en el gobierno han quedado plazas libres, ¿sabes? Entonces, pues, fichamos
cuenta, asesores.
Eso es, fichamos
claro,
asesores.
¿Se suele hacer eso? Hay muchos sueldos que no se sabe muy bien para qué sirven, de asesorías, etcétera, y que eso también lastra el presupuesto regional.
No, se sabe perfectamente. Vamos a ver, se sabe para lo que sirve perfectamente. Se sabe para lo que sirve y es una práctica normal y habitual. Lo estamos viendo ahora con este nuevo gobierno, cuando llegas. Tú cuando estás en la oposición, siempre te parece que está sobredimensionado, perdón, el gobierno, siempre. El actual gobierno, cuando estaba en la oposición hace unos meses, lo decía. Incluso lo quería poner por ley. Han llegado, ¿habéis visto que han eliminado algún director general? No. No, mantienen los mismos, incluso crece alguno más. ¿Quiénes son los que ocupan esos puestos? Yo doy por hecho que personas infinitamente competentes.
¿Estás es irónico?
Sí, es verdad que todas con el carné de... que es normal, que lo hacen todos. Es verdad que todas con el carné del partido. Pero son infinitamente competentes, no me cabe la menor duda. Es una medio ironía. Pero eso es una... desgraciadamente es una práctica habitual. Entonces tú cuando haces eso y me sales públicamente a decirme no, te subo los impuestos porque es que no tengo dinero para pagar los servicios. No, que sí tienes dinero para pagar los servicios. A lo mejor lo que te queda es sin dinero para pagar otras cosas. Que para ti son igual de importantes, que yo no lo discuto. Pero hombre... que no me engañe. Como decía Luis Aragonés, máteme pero no me mienta.
Antonio, fíjate lo que ha derivado la hostelería, los precios de la lista de la cesta de la compra, que la verdad es que es un escándalo, ¿eh? Mira lo que ha derivado, pero que también tiene argumento.
Lo que dice Rubén tiene mucha razón. Esto último es clave, es decir, Buruaga dijo que iba a modificar todas las consejerías, que iba a dar cambios sustanciales en lo que eran los aspectos de la administración, que iba a reducir empresas públicas. Bueno, pues han pasado los primeros 100 días, ha nombrado a todo lo que tenía que nombrar, ha acudido a todas las fiestas que tenía que hacer, pero sin embargo no ha hecho ninguna de las cosas que realmente tienen un fondo como tal, el tema de la lista de espera y algunas otras cosas más. Ahora, yo en el tema de los impuestos municipales suelo ser un poco parco, ¿no? Porque eso sí que te afecta en los servicios, eso sí que te afecta en la limpieza, eso sí que te afecta.
Son las tasas, no los impuestos, ¿eh?
Ya, bueno, bien, estamos hablando del gasto de cada uno, del bolsillo de cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, si son buenos servicios y si son buenas prestaciones la que te da el ayuntamiento, oye, el ayuntamiento también tiene que nutrirse de ingresos, ¿no? El problema es cuando resulta que toma decisiones, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Santander sobre el tema de la limpieza, y ahora nos encontramos con sentencias que van saliendo en cascada y que van condenando al Ayuntamiento a pagar lo que realmente ya preveían ellos que se iba a ahorrar, ¿no? Y entonces eso sí que hay que tenerlo. Y en esos casos no es tanto la tasa, no es tanto el impuesto, sino es la responsabilidad política. Oiga, ¿cuántos tienen que dimitir de este golpe? En el caso del Ayuntamiento, ¿cuántos tienen que perder un cachito de prestigio y de confianza cuando no se modifica, por ejemplo, los temas de, yo qué sé, esto que estábamos hablando ahora mismo, de las consejerías o de las direcciones generales o de las empresas públicas? Bueno, pues oiga, no, es que no puedo, es que no me llega, es que tengo que sumarle 3,5 millones porque el charco que se nos ha crecido en Puerto Chico para el edificio, pues no le contemplábamos. ¿Cómo que no le contemplábamos? Si se sabía perfectamente que todo eso está inundado.
Bueno, pero la presidenta de Cantabria ha anunciado una reforma fiscal que entrará en vigor el año que viene, ¿no?
Sí, igual, igual se la tiene que merendar, todavía no.
Hombre,
se sabe.
Es que es complicado, a ver cómo llega a un acuerdo con los partidos políticos, porque como no tiene mayoría, pues a ver cómo lo alcanza y cómo cede y qué es lo que tiene que ceder, porque ayer, por ejemplo, bueno, luego iremos con ello, primero vamos con este tema, va a ser complicado poder aplicar esta reforma fiscal, a no ser que convenza al PRC.
Bueno, a Vox. A uno de los dos tendrá que convencer. Estoy oyendo muy bien las campanas. Cuando se acercan los presupuestos, todos los presupuestos son maravillosos, son muy altos, muy guapos, muy rubios y tienen unos ojos muy claros. Luego hay que verlos en detalle. A mí es verdad que de lo que ha comentado la presidenta, que era su revolución de bajada de impuestos, me ha parecido, bueno, que digamos que para los que cobran menos de 30.000 euros no se van a enterar de la bajada, los que cobran menos de 45, entre 30 y 45, se van a enterar lo justo, curiosamente los diputados y los consejeros sí se van a enterar de la bajada. Pero bueno, eso puede ser cuestión de la casualidad de los tramos que se han elegido, ¿no? Pero no es tan ambiciosa, visto lo que yo al menos he visto hasta el momento, como ella decía que iba a ser. Hay que ver luego cómo va a ser la negociación con los grupos, porque como bien decís, el gobierno está muy bien, lo que quiera, pero está en una legislatura en minoría y depende, y además, ineludiblemente, de la aprobación de alguno de los otros grupos. Escuchando a Vox, bueno, pues tampoco me queda muy claro lo que han pedido, y en el caso del PRC, bueno, pues tampoco, sinceramente, porque es que todavía, es decir, nadie
está
ha concretado
todavía, ¿no?
Sí, nadie ha concretado mucho, hay que ver. Yo me juego ya ahora mismo y sin verlo, que este presupuesto va a salir adelante, el primero del año va a salir, el primero de la legislatura, perdón, no tengo la menor duda. De la misma forma que doy por hecho que el último de la legislatura no va a salir.
El último no va a salir.
Claro, porque hay que posicionarse.
Vale, claro. O sea, pero fíjate, indistintamente de lo que ponga el papel y el documento, es decir, ¿por qué? Porque es parte de los usos habituales de la estrategia política.
Pues qué pena, ¿no?
Que yo en los últimos años la estoy viendo quizás un poquito escasa, por no decir pueril en determinadas ocasiones.
Te está mirando y escuchando no, atentamente, Antonio.
Bueno, y es que es cierto, pero bueno, eso forma parte de la estrategia política de lo que es la vida de los partidos, no dar opción al enemigo, entre comillas, y al enemigo ni agua, en todo caso polvorones. Pero, por ejemplo, en el tema del PRC, bueno, es que tiene que aclararse un poco lo que pasa en el PRC dentro del PRC, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo, ya parece que se han dejado algunas pistas abiertas, el portavoz del grupo parlamentario, yo creo que esta semana pasada, últimos de esta semana pasada, ya ha dejado ahí algunas pinceladas, que yo creo que son muchas de ellas perfectamente asumibles por el Partido Popular para lo que, bueno, pues para lo que puede ser la aprobación de los presupuestos. Pero, hombre, algo le va a costar a la buena de la presidenta sacarlos adelante, porque, claro, el Partido Regionalista, por mucho que esté marcando la pauta política de la región con el famoso acuerdo que suscribieron para la legislatura, pues, hombre, algo tiene que hacerse notar. Alguien tiene que hacerse notar. Y claro, el presupuesto, lo que tú dices, los que cobran más de 60.000 euros están contentos, porque bueno, de alguna forma les ha tocado el gordo antes de llegar la lotería, pero hay otros muchos que no se van a enterar de la fiesta. Es decir, que no va a haber ningún tipo de repercusión. El impuesto a patrimonio y alguna otra cosa más, pues a quien lo tenga, el hecho de que estés esperando que se muera tu padre para no pagar por el piso o que te lo den en herencia, eso tampoco es algo que está ahí. Y los 90 millones de euros que dice que se va a ahorrar o que va a quedar en los bolsillos de los cántabros, sí. Pues mucho tienen que invertir. Yo mucho me pienso que el poquito ahorro que va a producir esta reforma, en muchísimos casos se va a quedar en el ahorro, que es donde hay mucho dinero todavía, ¿no? Es decir, que por cada euro que se deja de recaudar, 0,50 se gana en beneficio ante el consumo, pues esa matemática no siempre sale, ¿no?
Pero saldrá adelante, ¿no? ¿Creéis que con el PRC habrá
sí, yo
algún
creo
tipo
que,
de entendimiento
creo
para que,
sí.
que la reforma
yo
salga?
Yo creo que
¿no?
sí, porque además sería un poco injusto no darle la opción a quien ganó las elecciones a que al menos gobierne con un presupuesto estable durante una claro. legislatura.
Va a salir, no me cabe la menor duda. Es verdad que se van a dejar alguna escama más de la que se dejaron en el acuerdo de investidura, que yo ahí disiento un poquito. Yo no creo que el Partido Regionalista esté marcando la legislatura desde el acuerdo de investidura, porque de hecho el acuerdo de investidura fue probablemente uno de los acuerdos de investidura más fáciles, quitando cuando tienes una mayoría absoluta.
Pues ya me contarás porque... qué ha hecho el PP de aquí en estos primeros 100 días, eso es que no ha sido cumplir con el acuerdo escrupuloso que le dejó puesto encima de la mesa a Miguel Ángel Revilla.
Eso es una gran pregunta que ha hecho el gobierno en estos 100 primeros días, que tampoco es una cosa, que tampoco nos lleva las manos a la cabeza, ¿eh? Los 100 primeros días tampoco tienen por qué solucionar nada.
No, pero por lo
pero
menos
es verdad...
dejarte pistas abiertas.
Bueno, pero es verdad
no
que
veo muchas.
Es verdad que cuando estás en campaña los objetivos te los pones tú y te los enmarcas tú y el listón te lo pones tú y cuando has estado en la oposición también te pones tú el listón. Y claro, si ahora recordamos lo que ha sido el listón que ha ido poniendo este gobierno cuando estaba en la oposición, pues hay cosas que chirrían, como bien decías, pues se criticaba mucho que en verano todo eran festivales y fiestas y pasos por los pueblos y ha sido lo mismo. Lo que decía, se va a reducir el gobierno, se va... Lo mismo. Es decir, bueno, ahora cuando toca dar trigo, que es cuando llega el presupuesto, lo veremos.
Oye, una cosa que nos quedó en el tintero, que lo presentamos la semana pasada. ¿Qué os parece ese gesto del PSOE de abandonar el arco parlamentario cuando Buruaga no explicó la reforma fiscal y sí el especialista del rango, el consejero de Economía? ¿Es algo más para la galería? ¿Es un gesto, digamos, a tener en cuenta porque esto puede repetirse con el paso de la semana, los meses, los años?
A ver, Rubén, que has estado...
Es un gesto...
¿Unos cuantos años allí?
Es un gesto efectista, que busca el efectismo este del titular, la foto, que no saca de nada, que en el fondo es una falta de respeto hacia la actividad parlamentaria, y porque uno está en el Parlamento para hablar y para escuchar, aunque no te guste, y que no tiene mayor historia ni mayor repercusión, y que creo que también es un poco pronto para empezar a hacer esas cosas y llevarse las manos a la cabeza. Es decir, suena exagerado en este momento y en este punto.
Forzado, ¿no?
Pues sí, sobreactuado. Sí, muy forzado. Exactamente, esa es la palabra, muy sobreactuado.
Antonio, ¿qué te parece?
No, a mí también me parece que es algo que está fuera de toda normalidad. y si hay que buscar alguna causa que tuviera el líder del Partido Socialista a la hora de arrancar esta forma de actuar, pues igual lo tiene que buscar dentro de su propio partido. Es decir, esta imagen que tiene que dar un poco de rompe y rasga, pues igual se la reclaman, yo que sé, alguna de las múltiples facciones que viven hoy en el Partido Socialista y que están atentos a cómo evoluciona esto, porque al final no deja de ser el líder de la oposición el Partido Socialista, visto lo que está haciendo el Partido Regionalista o cómo puede comportarse el Partido Regionalista a corto y medio plazo, ¿no? Entonces, oiga, si usted va a ser el líder de la oposición, cosa que dijo este señor, pues hombre, sea usted un poco prudente. Bueno, aunque esto de ser prudente en política dura muy poco, ¿no? Porque eso pasó con el Partido Popular a nivel nacional, que venía el señor Gallego a ser el prudente y a marcar una pauta moderna y eficaz, y resulta que ha salido por...
Es que ha habido muchos gallegos. Rajoy, Feijó...
Feijó.
Ah, Feijó, vale.
Me estaba refiriendo a Feijó.
Vale.
No, Rajoy ya es tiempo pasado, aunque algo también imprimió en un modelo de hacer política, ¿no?
Seguimos avanzando, si os parece. Hablamos de nuestros trenes de cercanías, pero también de ese corredor atlántico. ¿Hemos tirado ya la toalla? ¿Os da la sensación con esa reivindicación del corredor atlántico?
O nos la han tirado.
O la han tirado, porque la verdad es que no aparecemos en ningún mapa oficial del ministerio, ¿no?
Pero que no aparecimos nunca.
Parece,
no, quiero decir, no aparecimos nunca. Sí hubo un momento de rebeldía cuando no aparecíamos. Pero, insisto, toda España estaba, todas las principales capitales de España, todas las provincias tenían su conexión con el corredor atlántico, menos Cantabria. Luego, hay siempre quien se da golpes en el pecho de que su gobierno, el de su color, es el que más mira por Cantabria, mira los intereses de los cántabros. Luego, pues ahí
tuvimos una escenificación de nuestros agentes, ¿no? Políticos, sí, acudiendo Bruselas, todos en masa hasta Bruselas, sí, para reivindicar, sí, allí.
Pero lo que se quería reivindicar era que en el 2030, que es cuando se vuelve a abrir otra vez el plazo, que entonces sí nos incluyeran para ver si en el 2045 teníamos la suerte. Quiero decir, es que es todo una patochada, de verdad. A mí esto... Además, yo recuerdo una cosa. En el debate de investidura de 2015... de la investidura de Miguel Ángel Revilla cuando vuelve al gobierno, en el que yo participé como oposición, aunque luego algún presupuesto apoyé, porque tampoco pasa nada por ser oposición, claro, y hacer una oposición constructiva, que creo que es sano y de vez en cuando. Yo hablaba precisamente de... estábamos obsesionados con Madrid. Yo decía, vale, bien, ¿y la conexión por Bilbao qué? Es decir, que es nuestra puerta a Europa. Nos hemos obsesionado tanto con el tren a Madrid, ese que parece que va a llegar mañana y que nunca llega. Mañana siempre se va alejando cada día más. Y al final lo cierto es que nos quedamos sin nada. Sí, parece que a lo mejor dentro de 15 años el AVE nos llega a Reynosa, ¿vale? No tengo muy claro exactamente eso, qué gran beneficio nos va a traer, porque seguimos teniendo un problema para salir de la región.
Claro.
Y nuestras mercancías siguen teniendo un problema muy gordo para salir de nuestra región. Y por tanto perdemos competitividad. Cuando hablábamos de cambiar el modelo productivo, cuando hablamos de la Cantabria del futuro, esa Cantabria es impensable si no tenemos la capacidad. Es decir, si alguien monta hoy una pequeña empresa y resulta que enviar sus productos desde aquí o desde Bilbao le sale desde aquí el doble o el triple de caro y tarda más tiempo. Y estos son casos reales, porque con eso lo que conseguimos es que nuestras empresas no puedan competir. Y si no pueden competir, eso luego redunda en el perjuicio económico, en que somos una comunidad que va empobreciéndose, etc, etc, etc. Entonces, a mí me parece un drama todo esto, pero también te digo, no es ninguna novedad, porque esto nos han querido vender otra película, pero esto... lleva siendo así desde hace, pues bueno, pues ya te digo, en 2015 ya lo era. Entonces imagínate ahora en 2023.
No, pero es que aquí el tema es el siguiente. El Partido Popular lo que dijo fue: el gobierno de Revilla y el Partido Socialista se durmió en los laureles, no se enteró de que había un corredor del norte, no se hicieron los trabajos de como Dios manda, y se quedó la autonomía de Cantabria en medio del resto de las autonomías sin rascar bola. Es decir, una mala gestión. Ustedes no han hecho la solicitud, no han trabajado, ustedes lo han hecho mal. Y resulta que, al final... pues es lo que ha ocurrido. Cuando quisieron arrancar para allá con pancarta incluida, ya no había plazo, no había tiempo ni había causa para ello. Hombre, hábilmente, ¿quién dijo, coño, recuperemos el tema de Santander-Bilbao por el ferrocarril y resolvamos al menos el problema de no estar en esa base? ¿Vale? ¿De acuerdo? El Partido Socialista, el Partido Popular, durante campaña dijo que eso no era suficiente, que eso pasaba por una situación de complejidad porque las líneas estaban totalmente, y de hecho se están viendo ahora medio desmanteladas como para dar una alta velocidad a eso, y que había que centrarse más en el tema del Corredor del Norte. Bueno, Bien, es cierto, ha salido ahora mismo la noticia de prensa de que ya no formamos parte definitivamente de ese tema, y ya verán ustedes como el Partido Popular se calla, porque lo dará por amortizado y empezará a pensar en el tema de la, en el tema del, del tren a Bilbao. Porque es así, es decir, es así. En cuanto a lo de la salida de Santander de Cantabria para Madrid, hombre, tenemos la oportunidad de que el AVE va a llegar a Reynosa y que eso lo vamos a resolver. Eso va a quedar resuelto, ¿no?
No sé si lo veremos.
Pero bueno, pero lo del ferrocarril, eso es, ha sido un, bueno, ha sido un fracaso. Porque si en realidad ha sido una mala gestión del gobierno, eso sí que tiene que quedar para los anales, porque hemos perdido una oportunidad muy grande.
Pero es que no es una mala
gestión. De una conexión con Europa de forma más natural que no a través de...
Pero, para llegar perdona, allí, ¿no? Perdóname una cosa, muy rápida. Es que no es una mala gestión del gobierno, que yo lo siento, pero no es una mala gestión del gobierno. ¿Sí? Es una mala gestión de los gobiernos. Porque esto se lleva tratando desde Pepiño Blanco, luego Íñigo de la Serna, luego los sucesores. Es decir, yo lo siento, pero quiero decir, a lo mejor es que ya mi distancia con este mundillo pues me hace a veces que este tipo de reflexiones sobre o ataques entre unos y otros me parecen improductivos. No digo que no sean necesarios, pero son improductivos en muchos de los casos. Es decir, esto es una cuestión de inacción por parte de los gobiernos de distinto color, porque cada uno ha estado tirando de lo suyo, porque en vez de sentarse y poner encima de la mesa cuál era la solución y llegar a acuerdos, han estado a es que ha sido culpa tuya, es que ha sido culpa tuya. En esa legislatura 2015-2019, el Partido Popular, a principio de legislatura, estaba a muerte con ese tren a Bilbao. Estaba a muerte. Luego ya se le fue pasando. ¿Quién estaba a muerte ya? El PRC y el PSOE, cuando empieza a avanzar la legislatura y aseguran que ya tenían firmado todo el tema de el AVE a Madrid y demás. Lo cierto es que ha sido un tú por mí la casa sin barrer, porque esto ha servido para titulares, para eso, ir a Europa, sacarse las fotos, el tren ya está aquí, e insisto, ni está ni se le
pasa. Y la gente tarda 3 horas en llegar de Santander a Reynosa.
Que arriba en la catedral, por favor.
Es impresionante. Oye, hablando de Reynosa, estamos a punto de cerrar. Cerrar el avispero de hoy, pero vive una nueva crisis empresarial ahora con uno de los pulmones industriales que parecía intocable, ¿no? Estamos hablando de Siemens Gamesa, que se enfrenta a una nueva ola de despidos. A nivel nacional se podría llevar por delante 5.000 empleados en toda España, más de 200 aquí en Reynosa. Pero esto...
Sí, estaba tocada la industria en Cantabria.
Esto es una nueva daga para la comarca del campo.
Claro, y efectivamente. Y como no tenemos recursos de alternativas, porque no hemos trabajado en los planes, porque no hemos trabajado en estrategias, porque estamos en 2023 y desde 2011 que se tumbó, creo que recordar que era 2011, seguimos sin un plan energético como Dios manda y bien hecho, que es una muestra. Es decir, no tenemos absolutamente nada planificado porque lo único que nos dedicamos es a decir el y tú más y a... no, yo voy a traer la solución a todos nuestros males, que si la mina, que si el parque, los dinosaurios, que al final queda en nada. Pero buscamos el titular en vez de hacer una planificación. Mientras tanto, otras comunidades de nuestros alrededores planifican y hacen bien las cosas, pensando a futuro y aprovechan los fondos europeos, por ejemplo.
Sí, no, vamos a entrar en una situación muy complicada en el tema de la industria. A Gamesa hay que unirla a Celsa y a las discusiones que hay ahora sobre su futuro, sobre si mejor en manos de quien conoce el oficio como los Rubiralta o en manos de capitalistas o de gente de dinero que son lo único que hacen es buscarle la rentabilidad a la industria. Y entre medio de todo esto, un nuevo consejero, el de industria, Eduardo Arasti, que ahí está, que no le riendo la ganancia, intentando moverse, intentando aclararse más que tomar decisiones frente a dos empresas que son, bueno, dos empresas y Ferroatlántica y otras más que realmente están ahora mismo mirándose a ver de qué forma van a poder pensar en un futuro.
Bueno, pues nosotros tengo muy claro que vais a pasar un día estupendo lo que resta de jornada, saboreando las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre Gómez Pan, que os las habéis ganado.
Pues muchas gracias.
Gracias, Rubén Gómez.
Un placer.
Gracias, Antonio Saiti.
Muchas gracias a ti.
Vamos a disfrutar de buenos consejos y ya que estamos hablando de comida, tengo unas propuestas gastronómicas irresistibles a vuelta de pausa.
Produque presenta Residencial Nirvana. 10 chalets individuales con amplias parcelas en el centro neurálgico de Soto de la Marina. Con la última tecnología. 4 dormitorios, 3 baños, terraza. Últimos chalets a la venta desde 470.000 euros. Prevista finalización de obra en noviembre de 2024.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Gran fiesta de Halloween en el centro comercial Peña Castillo.
El sábado 28 de octubre te esperamos en nuestro concurso de disfraces infantil a las 6:30 con más de 500 euros en premios y chuches para todos. Y el martes 31 disfruta de nuestro espectáculo y taller de magia y pintacaras desde las 5 de la tarde. Centro Comercial Peña Castillo. ¡Te esperamos!
Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Venga, aquí nos subimos en el Peugeot eléctrico 2008, ese vehículo que transforma la manera en la que nos estamos desplazando. Es un mensaje especial para todos aquellos que busquéis un futuro más limpio y eficiente en carretera. Toda una experiencia eléctrica. Están deseando que comprobéis las ventajas en Autopala, Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, en Avenida de Bilbao 109. ¿De dónde nos llevas, Jaime?
Nos vamos a Maliaño, al Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, porque te esperan desde hoy martes hasta el domingo en la Marisquería Las Tres. Citas con la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla con amplios comedores y espléndida terraza.
Y el Burdo Restobar de Liencres es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, pero ojito porque los amantes del pincho de tortilla peregrinan cada mañana para saborear una de las 100 mejores tortillas de España.
Y déjate sorprender por las espectaculares raciones que en Santander, en la calle Marqués de la Almeida 2, te ofrece el restaurante Neoptuno. Y si quieres un buen arroz, lo puedes encargar al 942 40 30 44.
Seguimos en Santander porque si quieres auténticos platos mexicanos, Nacho Sanco junto al Super BM de la S20.
Y en la curvita de Pedreña, ahí está el asador El Tronqui con más de 30 años de experiencia para pedir, por ejemplo, las inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
El chef de Lío Larrañaga en la población de Yuso, en el restaurante asador Puerto de la Población, sigue sorprendiendo con esa fusión mágica que realiza entre la cocina cántabra y vasca.
Y es la última semana hasta el 29 de octubre para disfrutar de las cuartas jornadas del Bogavante y la anchoa en el Hotel Juan de la Cosa en la playa de Berria, en Santoña. Puedes degustar un maravilloso menú por 56 euros persona, IVA incluido, y si te quieres quedar a dormir, por 175 euros la pareja, tienes dos menús, habitación y desayuno. Reserva en el 942-66-12-38 o en este correo electrónico reservas@hoteljuandelacosa.com.
Bueno, y antes de hablarte de la propuesta teatral, de las propuestas que tenemos esta semana en el Palacio de Festivales, te recuerdo que gracias a La Ventana tenemos otro sorteo esta semana, una cena para dos personas. Apunta 647-100-011.
Sí, tienes que decirnos, visitando su web, restaurantelaventana.com, con qué plato principal te quedas y por qué, de los arroces, carnes o pescados que tienes a tu disposición, y entras en el sorteo de una cena para dos que iremos a conocer el viernes.
Con la Sociedad Regional de Cultura, te cuento, mañana Sala Preda, 7:30 de la tarde, dentro de la propuesta Miércoles Íntimos, tendremos teatro con Tiziana Teatro y la representación de Búho a las 7:30 de la tarde. Una oferta que se va a completar el jueves con el talentoso violinista Blake Pouliot. Primera vez que estará en nuestro país y que llega también a la Sala Pereda, acompañado del ensemble de cuerda de la Orquesta Filarmónica de España.
Casi se nos quema la ciudad, casi dejo de pensar.
Una de las grandes propuestas del Palacio de Festivales, propuestas artísticas, música clásica, teatro. Vamos a contarte si te has preguntado alguna vez cuál es el proceso que sigue el agua desde que cae del cielo hasta que llega a nuestros grifos. Ahora tenemos a un ingeniero que nos va a dar todos los detalles. Bueno, te has preguntado cuál es el proceso que sigue el agua desde que cae del cielo en forma de lluvia hasta que dispones de ella en el grifo de tu casa. Es algo que damos por sentado, pero ni mucho menos es algo garantizado. Y, desde luego, menos aún con el cambio climático, que está generando muchos problemas de sequía en muchos puntos de nuestro país, sin ir más lejos, pero que también afecta a varios municipios cántabros. Buenas tardes, soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo y esto es Mediodía COPE Cantabria. Y la verdad es que queremos resolver esta duda que tenemos respecto al agua. ¿Cuál es el camino que sigue? Para ello está con nosotros Jorge Rodríguez, que es ingeniero y profesor de la Universidad de Cantabria. Jorge, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Para que todos lo podamos entender, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué proceso sigue el agua desde que cae del cielo hasta que llega a nuestras casas?
Bien, bueno, todos hemos estudiado en la escuela el ciclo natural del agua y sabemos que el sol hace que se evapore fundamentalmente en los océanos y se formen las nubes. Las nubes acaban formando borrascas y nos llega a nosotros en forma de lluvia, ¿no? Lo difícil es esa lluvia hacerla llegar al grifo, como habéis dicho. Ahí es necesario contar con infraestructuras y con una serie de inversión que hace que hoy en día, aún hoy en día, seamos relativamente pocos los países que disfrutamos de una calidad de agua para consumo humano realmente adecuada y garantizada, como tenemos nosotros aquí en España. Es un lujo. Entonces, como os decía, desde que el ciclo natural hace que la lluvia caiga en un determinado sitio, tenemos distintas opciones de captación. Podemos recoger el agua en ríos, podemos hacer embalses para guardarla para cuando hay una sequía. Podemos también aprovechar acuíferos, manantiales, es decir, el agua de lluvia que infiltra en el terreno natural y se almacena debajo de la superficie. Y luego, como digo, tenemos que captarla de estas distintas fuentes y llevarla a plantas potabilizadoras, donde empresas especializadas se encargarán de hacer los controles de la calidad del agua y prepararla para el consumo humano, que asegura que no va a haber ningún problema de salud. Y luego, de nuevo, más infraestructuras, tuberías, para hacerla llegar a los distintos edificios. También quería comentar, no solo consumo humano, este ciclo del agua, esta producción de agua para consumo, es necesaria también en agricultura, en ganadería, la industria también consume una cantidad, un volumen importante de agua, e incluso para usos recreativos, hoteles, piscinas, distintos usos asociados a la economía de una región. Por eso, cuando tenemos escasez de agua, hay toda una serie de restricciones que hacen que se frene, digamos, la vida, la economía de la región.
Has tocado un tema, Jorge, interesante, la potabilidad. ¿Por qué un agua se puede beber y otra no? ¿Y por dónde no pasa para que un agua no sea adecuada para el consumo?
Bien, todas las aguas embotelladas y toda el agua canalizada que se conduce hacia el consumo humano tiene unos controles, por ejemplo, para que no tenga bacterias, que puedan generar enfermedades, para que no tenga metales pesados, no tenga contaminantes que puedan proceder de distintos vertidos que pueden llegar a darse. Y esto es un continuo control, es decir, por ejemplo, si tenemos una localidad, un municipio que toma agua de un determinado río, ese río aguas arriba puede tener un vertido accidental de una industria. Y por eso el control tiene que ser continuo, que todos los días el agua que se capta tiene una calidad adecuada para luego en las potabilizadoras mejorar esa calidad y asegurar que no va a haber problemas para la salud humana.
Jorge, ¿todo el agua es o sabe igual? ¿De qué depende de la red de abastecimiento, la cal, por ejemplo?
Sí, depende del origen del agua, de la cal y demás. Por ejemplo, en Santander tenemos mucha suerte porque viene de un acuífero, es prácticamente agua de manantial, pero en otros sitios pues hay un contenido de cal elevado y hay que intentar compensarlo incluso con sistemas privados de descalcificación que pueden asegurar una mayor vida útil de electrodomésticos y demás. Mucha gente, cuando tiene la mala suerte de estar en un municipio donde no le gusta el sabor del agua, eso también es cuestión de gustos, pues no tiene otra que recurrir a agua de manantial o a estos tratamientos, digamos, del agua que llega, también hay osmosis y demás, para intentar mejorar el gusto. Pero vuelvo a decir que es un tema más de gustos. Todo el agua que nos llega al grifo es apta para el consumo humano.
Perfecto.
Pues a uno le guste de una manera u otra.
Jorge, has tocado y has dicho que Santander tiene mucha suerte por la calidad del agua que tiene, pero es muy caro mantener esa red de abastecimiento. ¿Por qué cada ayuntamiento marca precios diferentes?
Sí, depende del volumen de la infraestructura, de las obras necesarias. Realmente el agua en España en general es muy barata, no pagamos realmente el coste que tiene el hacernos llegar este agua de calidad a los hogares. Muchas veces se discute entre los expertos del sector del agua si sería más adecuado mostrar a los consumidores el coste real que tiene, subiendo la factura y demás, pero sobre todo en regiones como Cantabria, que históricamente han tenido un régimen de pluviométrico muy favorable, es una medida que no sería socialmente bien recibida. Pero vuelvo a decir, el agua en general es barata.
¿Y de qué depende, y con esto vamos terminando, la disponibilidad de agua en uno u otro municipio aquí en nuestra región?
Depende sobre todo del punto de captación. Puede llegar a ocurrir, si son acuíferos de montaña, que se agoten antes, no aguanten tanto tiempo de sequía. Y sin embargo, si son acuíferos más potentes o ríos que tienen un caudal más asegurado, no haya problema. En cualquier caso, en Cantabria tenemos la suerte de contar con una fantástica infraestructura, la autovía del agua, que nos cubre sobradamente, lo cual no quita para que todos los consumidores tengamos que hacer un consumo responsable. Antes de terminar, Cristina, sí que quería comentar, el ciclo del agua que he comentado es sobre todo el natural y cómo nos aprovechamos de él para el agua potable. Pero tenemos que tener en cuenta que en la ciudad este ciclo se ve alterado, es decir, impermeabilizamos superficies, con lo cual la recarga de acuíferos, lo que es el agua al terreno, se ve disminuida. A este respecto quería decir que todas las ciudades tendrían que apostar por aumentar las superficies permeables, las superficies verdes, para tratar de recuperar dentro de las propias ciudades el ciclo natural del agua y prevenir así problemas como las inundaciones, que no hemos hablado de ello, pero es un problema también muy importante asociado al agua de lluvia.
Y que en otro programa atenderemos. Ha sido un placer, gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy. Jorge Rodríguez, que tengas un buen día.
Nada, gracias a vosotros.
Ingeniero y profesor de la Universidad de Cantabria.
¿Te han dicho que no tienes hueso para colocar implantes dentales? En Maxilofacial Cantabria utilizamos las últimas técnicas para resolver los casos más complejos. Los implantes cigomáticos pueden ser la solución, con posibilidad de llevar dientes fijos en 24 horas. Ven a conocernos, 18 años y más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria, estamos en Mompía, 942-180880.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 25 de octubre, miércoles íntimos, 7:30, Sala Pereda, Tiziana Teatro, Búho, dramaturgia de Diego Lorca, idea, creación y dirección, Diego Lorca y Paco Merino. Jueves 26 de octubre, jueves clásicos, 7:30, Sala Pereda, Blai Pouliot, violín y ensemble de cuerda de la Orquesta Filarmónica de España. Programa, Borac y Piazzolla. Viernes 27 y sábado 28 de octubre, teatro, 7:30, Sala Argenta, Miles Gloriosus, de Plauto, versión libre de Antonio Prieto. Dirección Pep Antón Gómez.
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Bueno, y en este Día de las Bibliotecas vamos a seguir escuchando Mediodía Cope, porque seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Pilar García Muñiz.